Una semana más ya está sentado con nosotros, con sus partituras, su piano, sus músicas y sus clásicos de verano, a Tito García González. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Gemma.
En unos minutos vamos a navegar por las ondas con uno de tus clásicos. Por lo que estoy escuchando, ¿puedo adivinar qué es Liszt?
Efectivamente, Franz Liszt. Bueno, el otro día, ya en el programa que hice sobre Wagner, hablé un poquito sobre Liszt. Pero hoy le vamos a dedicar todo el tiempo para hablar más sobre su figura, sobre su música. Y, por ejemplo, estamos escuchando ahora mismo su sinfonía Fausto, concretamente el tercer movimiento, que se llama Mefistófeles. ¿Y quién es Mefistófeles? Pues es el diablo a quien Fausto vende su alma por el conocimiento ilimitado, los placeres mundanos, y que está inspirado en la obra de Johann Wolfgang von Goethe, que es prácticamente el fundador del movimiento romántico en Alemania.
¿Ah, sí? Pues por cierto, hace muy poquito estuve escuchando la ópera Werther aquí en los cines de San Sebastián de los Reyes, en vivo, desde la ópera de Nueva York, y vi al gran tenor Jonas Kaufmann, maravilloso.
Sí, ciertamente, aunque bueno, Werther no es de Liszt, es de otro compositor del romanticismo francés, que es Massenet. Pero bueno, la verdad es que Goethe, como poeta, novelista, dramaturgo, incluso creo que fue hasta científico, y la verdad es que influyó a muchísimos compositores y artistas de la época, como Liszt, como Massenet y como otros tantos.
Bueno, ¿y esto que estamos escuchando tan español también es Liszt?
Pues sí, es que a Liszt le gustaba mucho España.
¿Ah, sí?
Y estamos escuchando la Rapsodia Española. Esta Rapsodia Española, Liszt la compuso varios años después de venir a España a tocar. Por ejemplo, aquí en Madrid, pues vino a tocar invitado por el Liceo Artístico y Literario, que es el actual Museo Thyssen. Además, hay una placa allí que lo dice. Y dio pues varios conciertos en 1844.
Bueno, Tito, ¿qué más nos cuentas de Liszt? ¿Dónde nació, por ejemplo?
Pues bueno, todo el mundo dice que Liszt era húngaro, pero la verdad es que nació en el pueblo de Raiding, que pertenecía al imperio austrohúngaro, donde solo se hablaba alemán. Y de hecho, desde hace 100 años, esa provincia pertenece a Austria. Y él, pues, apenas hablaba húngaro. Y pasó además toda su infancia en Viena, y después de chaval, pues se fue con su familia a París, donde pasó pues prácticamente toda su juventud, mientras tocaba ya como niño prodigio por toda Europa, acompañado de sus padres.
Vamos, que se pasó la infancia de un lado para otro, y el resto de su vida también.
Sí, pero bueno, ¿sabes una cosa? Él desde que era muy chavalito, muy jovencito, siempre había tenido vocación religiosa, y quiso ingresar en el seminario varias veces. Pero, como empezaba a ganar dinero tocando el piano, dando conciertos por todos los sitios, pues su madre pues no le dejó directamente.
Vamos, que le tenían obligado porque el niño daba dinerito y le obligaban a tocar, ¿no?
Sí, sí, eran una especie de mono de feria, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a él sí que le gustaba tocar mucho por todo el mundo, por todas partes, y bueno, podemos decir que era un poco ególatra, sobre todo en estos años de juventud, que le gustaba pues figurar y eso, ¿no? Pero bueno, ahora, con tu permiso, vamos a escuchar un poquito de más música para piano, y es un fragmento de una obra que grabé yo hace unos años, que pertenece al cuaderno que se llama Años de Peregrinaje y que está inspirado en todos aquellos viajes que hacía Liszt por toda Europa, y es una obra que se llama El Valle de Obermann.
Pues vamos a escucharte. ¡Qué preciosidad, Tito! Esto me suena muchísimo. ¿No es lo que tocaste en el Centro de Arte Alcobendas hace algunos años?
Ciertamente. De hecho, la primera vez que vine aquí a Cadena Ser fue para presentar el recital de piano que iba a dar en el Centro de Arte, que ahora se llama, bueno, Auditorio Paco de Lucía, uh-huh. en el ciclo que hace Alcobendas, que se llama Alcobendas Clásica, conmemorando el bicentenario del nacimiento de Lis en el 2011.
Es que no puedo evitar recrearme en este pasaje.
Sí, bueno, además con Lis también tengo que decir que debuté en el Teatro Colón de Buenos Aires a finales de los 90 y gracias a eso pues empecé a tocar por aquí, por España.
Bueno, pues yo tengo que confesar que yo estuve como público en ese concierto, que fue memorable y que fue precioso, inolvidable para los que estábamos allí aplaudiendo en pie todo el mundo.
Pues muchas gracias, Gemma, muchas gracias. Bueno, y otra cosa, Gemma, ¿sabes que Lis se inventó el recital de piano tal y como lo conocemos hoy en día? Y que en aquella época hubo hasta una listomanía.
O sea, que me estás hablando de una especie de fenómeno fan,
sí,
emergente.
Sí, 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 era como, bueno, fue como la Beatlemanía de aquí, bueno, de los años 60, pero en el siglo XIX.
Uh-huh. O sea, que las chicas gritaban, se desmayaban,
justo.
Le querían quitar la ropa.
Todo, se produjo la primera histeria colectiva ante un artista sobre el escenario. Hasta el punto, como dices, que las mujeres se peleaban por sus pañuelos de seda y guantes de terciopelo. Y además los hacían trizas para quedárselas como recuerdos. Y sobre todo fue cuando vio en concierto al gran virtuoso del violín de aquel tiempo, que era Niccolò Paganini, cuando decidió Lis que él tenía que convertirse en el Paganini del piano, haciendo evolucionar la técnica del piano muchísimo.
Vamos, que él dijo, yo voy a ser igual que Paganini, quiero que las mujeres se desmayen escuchando mi música, vamos, que tengan un orgasmo musical,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, sí, quiso ser pues el artista más importante de la época, ¿no?
¿Y de sus amores qué? ¿Qué me cuentas?
Bueno, pues Lis era una persona bastante guapa, muy atractiva, tuvo muchos amores, aunque bueno, su primer gran amor fue la condesa Marida Gould, con la que tuvo a sus tres hijos, y una de ellas fue la futura esposa de Wagner, que se llamaba Cosima. Uh-huh. Pero bueno, con tanto concierto de aquí para allá, giras por toda Europa, etcétera, pues hizo que todo esto, que la relación se rompiera, y más tarde se enamoró de la princesa Caroline Toussaint-Wittgenstein, que permaneció junto a él pues casi el resto de su vida. Y esta mujer pues le convenció para que dejara sus giras, él no, todavía no era muy mayor, tenía 35 años, y se fue a vivir a Weimar, centrándose únicamente en la composición. Y ahora vamos a escuchar, con tu permiso, un fragmento de su obra cumbre para piano, que es la sonata en si menor, que compuso en esta época de Weimar.
Tienes todos nuestros permisos, por supuesto, vamos a oírlo. Pues el tiempo apremia y con este pasaje interpretado por Tito García González al piano nos vamos a despedir. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Por una lección más de música clásica aquí en la SER, y te espero la semana que viene con más clásicos en su salsa para saborear la mañana.
Pues ahí estaremos, como siempre. Gracias.